Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad luck? Are we getting closer, or are we just getting more lost? I'll show you mine if you show me yours first. Let's compare scars, I'll tell you whose is worse. Let's unwrite these pages and replace them with our own words. We live on front porches and swing life away. We get by just fine here on minimum wage. If love is a labor, I'll slave till the end. I'll cross these streets until.
Hola a todos, yo soy Roberto, bienvenidos a NTI Podcast, una semana más. No tengo iPhone, estamos en notengoiphone.wordpress.com. Yo soy Robert y comenzamos, como digo, un nuevo programa en esta semana número 17 de febrero, hablando de tecnología, de lo que nos gusta y de lo que pues más o menos estamos pendientes todos los días, ya sea por redes sociales, ya sea en foros, ya sea en web, ya sea porque leemos muchos blogs o porque tenemos todavía aquellos agregadores de noticias que bien puede ser Feedly, Flipboard, un montón de fuentes de noticias que nos nutren de miles y miles de artículos de información al día. Y que a veces, pues bueno, ya hemos hablado alguna vez que se convierten en ruido, pero por eso hay que saber elegir. Y yo os traigo algunas de las cosas que personalmente me han llamado la atención para que las comentemos. Y por supuesto, para pasar 30 minutos divertidos hablando de cacharreríos, de tecnología y de internet. Al final es el futuro, la tecnología y también, como hemos hablado también en otras ocasiones referentes a la televisión en streaming, como Movistar Plus, como Netflix, etc., etc., dentro de poco llegará a España, no os lo perdéis, HBO, que seguro que si no suena por ahí, os sonará por Los Soprano, por ejemplo, o por series tan emblemáticas como Juego de Tronos, nada menos. Así que esperemos a ver su desembarco en el streaming español, que llegará, como decimos, seguramente pues a lo largo de este año 2016. Referente al streaming y a cómo cómo consumimos los contenidos ahora mismo los usuarios, han pasado un montón de opciones por nuestras manos. Y, por supuesto, en cuestión de música, que yo creo que fue lo que primero que se revolucionó, pues también, al final resulta que al cabo de muchos años, los que ya decidieron apostar por el formato digital, pues navegaron a través de iTunes Store, a través de otros portales como Amazon Music, por ejemplo, o incluso pues antiguas plataformas de descargas de MP3 como Napster, que también tuvo sus coqueteos con ventas de música, fijaos lo que es la vida. Sin embargo, al final apareció un gran actor en este nuevo teatro y fue Spotify. Spotify al que le siguieron otros muchos, como seguro conocéis, y que al final pues tiene más de 30 millones de usuarios premium. Por ahí luego apareció Apple Music, Google Play Music, pero bueno, nos centramos básicamente en los dos grandes. Uno es Spotify, como comentamos, y otro, más o menos por la integración con sus usuarios, no es Google, que yo creo que Google Play Music se vende muy mal para el buen servicio que es, os animo a que le echéis un vistazo, pero al final es Apple Music. Es uno de los más nuevos, pero al final sí que es verdad que Apple tiene un gran poder de marketing y de venta, y al final, como digo, pues está muy integrado con sus dispositivos y Apple eso sí que lo vende muy bien. Bueno, pues resulta que Spotify y Apple Music tienen un problema. Realmente no es un problema, es con uno de sus artistas. Habitualmente, de vez en cuando, artistas de diversa índole aparecen en los grandes medios de comunicación diciendo a voz en grito: quitad mi discografía de estos servicios de streaming, no quiero que mi álbum aparezca aquí, jamás en la vida voy a apostar por... Bueno, recordamos a Metallica, recordamos en otro ámbito a Taylor Swift, y ahora llega Kanye West. Bueno, pues un rapero o no sé qué tipo de cantante es americano, yo personalmente pues no me gusta su estilo, pero sí que pues bueno, es muy famoso, tal vez también porque resulta que está liado con una de las Kardashian. Bueno, pues por ahí eso es otro, digamos que eso sería otro podcast. Pero ahora resulta que la ha liado parda porque pues se ha negado a que su nuevo disco, que se llama The Life of Pablo, un nombre muy curioso la verdad, pues aparezca ni en Spotify ni en Apple Music, referenciándolo pues como las grandes plataformas. Sí que al final me parece haber leído que sí que lo ha colgado en otro servicio, un servicio bastante bueno, minoritario, como es Tidal, pero sí que, bueno, pues da la impresión de que lo único que quiere es llamar la atención por su negativa y su, entre comillas, rebeldía de que su nuevo disco aparezca en las grandes plataformas streaming. Yo no sé qué os parece. Y os traigo esta noticia más que nada por hacer una pequeña reflexión de lo que es, cómo disfrutamos la gente de los contenidos y cómo hay todavía muchos artistas, productores, discográficas, que parecen no haberse dado cuenta que no deja de ser el futuro. Hace poquito, el futuro y el presente. Hace bien poco, como digo, en la gala de los premios Goya, en el cine español, se dio un discurso por el presidente de la Academia que pues ha creado mucha polémica, ¿no? Porque hablaba mucho de piratería. Ya sabéis, Antonio Resines, pues yo creo que representa un poco todo lo antiguo de lo que es la industria del cine español. No porque él lo sea, sino porque al parecer por el discurso que dio y por cómo lo dijo, pues parece que pues no salimos, ¿no?, de los años 90 y de los principios, de hecho, de los años 90. Y todo cambia y, de hecho, todo ha cambiado. Ya no se consume del mismo modo ni el cine, ni los libros, ni la música, ni la televisión, ni los deportes. Todo ha cambiado. Y hay que cambiar con la gente. Al final, no es un adaptarse o morir, es adaptarse. Porque ya es que no te dan ni la opción. O sea, no sé qué se pretende. Kanye West, en este caso, está claro que lo ha hecho para llamar la atención. Pero sí que todo esto pues me ha hecho recordar lo de Antonio Resines. Yo no sé vosotros cómo lo veis, pero personalmente creo que es un error todavía apostar por modelos antiguos, cuando la gente pues realmente no está dispuesta a seguir con las comodidades y las ventajas que ahora mismo nos da Internet, a seguir consumiendo contenidos como antes. Personalmente, en mi caso, soy muy fan de lo que es la nube, el streaming y el no almacenar de más. Ya no solo pues porque no, pues mira, no me gusta almacenar cosas físicas, también porque al final se acaba el sitio y es todo un follón, y bueno, eso ya es cuestión de cada uno, a mí no me gusta, y luego porque físicamente, mejor dicho, en cuestión digital, pues tampoco, supone incluso bastante más dinero ir almacenando cosas. Pero bueno, al final todo es así. Es curioso, ¿no?, como todavía hay gente que se lanza en cruzadas, pues no sé, sin mirar a lo que es una campaña contra los nuevos formatos que están aquí ya y que, de hecho, pues yo creo que los inteligentes son los que lo aprovechan. Ya digo, los que lo aprovechan y saben cómo adaptarse a las nuevas formas de consumo de contenidos. Y por ahí es bastante interesante, pues, cómo, digamos, en el mundo de la imagen, en el mundo de la fotografía, como siempre hay un debate, ¿no? Yo soy fotógrafo y esto además me interesa mucho y también por eso lo traigo a colación. Retocar, manipular. Bueno, hoy he leído en el blog de zoom.org.es un artículo de Rubén Chase Carbó muy interesante sobre retocar y manipular, si es malo. Bueno, os referencio a este artículo, ya os digo, porque hace una bonita reflexión. En lo personal, retocar y manipular una imagen no es una de las cosas que a mí personalmente me gusten. No soy un fotógrafo que le guste manipular las imágenes. De hecho, no lo hago. Lógicamente, cuando yo hago una fotografía, el archivo RAW, el archivo digital, ¿no?, el negativo digital, pues te viene con toda la información que ha podido recoger el sensor de la cámara y ahí al final te llega pues con unos estándares planos, con unas características que tú cuando los sacas en Photoshop, en Lightroom, en Capture One, donde quieras, pues estás viendo una imagen que tienes que tratar, al menos el contraste y aplicarle un perfil de cámara, por ejemplo. Pues bueno, todo esto no es un retoque, no es una manipulación, simplemente revelar una fotografía que tú has tomado, que te has esforzado en que esté bien expuesta, que tenga los niveles correctos, pero bueno, eso no, digamos que no pasa nada porque hay muchos artistas que luego editan, retocan y hacen con Photoshop lo que quieren. Ahora, eso sí, yo también os quiero comentar un tema, porque yo hasta hace muy poco pues no lo tenía en cuenta, y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si nos queremos dedicar al mundo de la fotografía. Y es que las agencias internacionales de fotografía, igual que los certámenes y concursos más importantes de fotografía, no aceptan ni permiten imágenes retocadas ni manipuladas. ¿Vale? Esto hay que tenerlo muy claro. Que cuando una agencia te pide una fotografía, o cuando tú pretendes enviar una foto, la mejor foto que has hecho a un concurso, sobre todo pues de nivel, te van a pedir el archivo RAW y encima te van a medir mucho si has hecho algo con él. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿y por qué lo hacen? Pues bueno, básicamente porque lo que quieren asegurarse es que la fotografía esté lo mejor hecha posible. Para, digamos, artistas del retoque, etcétera, para ahí, pues bueno, tienes muchas otras salidas. También tienes otro tipo de concursos, tienes además la posibilidad de vender fotografías comercialmente, etcétera. Bueno, eso es otro rollo. Pero si sois fotógrafos de naturaleza, si queréis o aspiráis a este tipo de, como digo, de presentar vuestras imágenes, tenéis que tener en cuenta que cuanto mejor hagáis la fotografía en RAW, mejor, porque generalmente no tendréis la oportunidad de presentarla si la habéis manipulado o retocado. Lo mismo, por supuesto, no está mal editar y no está mal manipular, porque al final esto es como todo. Un fotógrafo ve la fotografía en su cabeza, en su mente, tiene una idea, quiere ir a por esa imagen que quiere conseguir, y no tiene, por supuesto, nada de malo luego el retoque y la edición. Pero bueno, sí hay que tener siempre en cuenta ciertos detalles. Y para ello, pues bueno, tenemos un montón de programas. Yo ahora, por ejemplo, os cuento mi experiencia. Yo en el ordenador estoy trabajando ahora mismo. Yo trabajo, como ya os digo, en fotografía con Adobe Lightroom. Me gusta mucho porque es muy, muy rápido, muy sencillo, muy, no sé, me apaña muy bien con él y creo que se consigue una buena calidad de imagen. Con Capture One, que es otro gran programa de edición, también se consiguen unos resultados espectaculares. Lo digo porque tengáis alguna otra referencia. Pero para lo que es algún otro tipo de trabajo más de diseño puro y duro, pues estoy utilizando Pixelmator para Mac. Este es un programa muy similar y muy parecido a lo que podemos encontrar con Adobe Photoshop o GIMP, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que está más limitado, ¿vale? No tiene tantas opciones como Photoshop y seguramente tampoco como GIMP. Pero es un programa que está muy bien, yo creo que para el 85% de la gente que quiera realizar pequeñas ediciones. Por lo tanto, es muy, digamos, muy asequible en la Mac App Store. Y si necesitáis en algún momento hacer una pequeña edición o un diseño o lo que sea, que sepáis que Pixelmator es bastante interesante. Con lo cual, pues bueno, por ahí os lo dejo para que lo tengáis en cuenta. Y hablando un poquito de temas de Apple, pues me han llamado la atención un par de artículos que he encontrado. Uno de ellos en la actualidad iPhone y otro, mira, en la actualidad iPad. Es curioso, en la misma red. Uno de ellos es con novedades de iPhone además. La verdad es que estamos en febrero, hemos pasado la mitad de febrero de 2016 y pues Apple lanzó toda su artillería a finales del 2015. Y no sabemos ahora nada, a ver qué está ocurriendo. Ya sabéis que la rumorología empieza a carburar poco a poco hasta que al final pues nos inundan de un montón de futuribles y al final, pues bueno, ya sabemos que se acaban cumpliendo prácticamente todo. Al final parece que falta muy poquito para que se presente los nuevos modelos del iPad Air, el iPad Air 3. Posiblemente también llegue un nuevo iPhone. Es interesante porque parece que Apple puede apostar por un iPhone más pequeño de lo que estamos acostumbrados ahora con el 6, incluso con el, pues bueno, con los modelos 5, un modelo de 4 pulgadas. Incluso los rumores se está comentando, ¿no? Pues que podría llegar a llamarse iPhone 5C. Bueno, no sabemos si al final es un iPhone que podría ser para mercados emergentes. O bien porque puede ser una nueva apuesta, ¿no? Ya hizo el iPhone 5C de colores, con una terminación más de plástico, más orientado pues a mercados juveniles, a otro tipo de personas, que al final pues no tiene mucho sentido, porque todo el mundo que quiere un iPhone y punto. Pero vaya, el caso es que, pues sí, se está hablando de eso, de que posiblemente, pues primero el iPhone 7 también se empieza a producir, que se apostaría, como digo, por un iPhone 5C, que sería como un iPhone 6 más pequeño y con una carcasa de colores, y que habría que ver cómo funciona. Yo creo que, fijaos, esto es un rumor, y cuando el río suena, agua lleva. Sin embargo, yo tengo que decir que por mi experiencia con Apple, yo creo que cuando un producto les falla, como creo que ha sido el iPhone 5C, personalmente creo que ha fallado, no porque no sea un gran teléfono, ¿eh? Ojo, en su momento, y yo estuve un tiempo con uno, la verdad es que lo probaba bastante, la verdad es que estaba muy bien, a mí me gustaba muchísimo. Pero no creo que comercialmente le resultara muy interesante a Apple. Y repetir una misma jugada por ahí, pues no lo sé, no lo sé. También os digo que el mercado de los smartphones, aunque Apple siempre hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, o sea, no, tampoco es que responda a ninguna corriente, ninguna ola del mercado, sí que es verdad que están apostando por una gran gama media. O sea, al final ya no tenemos teléfonos de baja, no de baja calidad, sino de gama baja, orientados pues a gente que no tenga ningún requerimiento por ellos, y pues bueno. Luego tenemos una gama media, pues para personas que quieran un poquito más, pero no tengan el dinero o no quieran comprarse un tope de gama. Y luego pues tenemos esa gama premium de los buques insignia de cada uno de las marcas. Y realmente la gama media es la que se está últimamente fortaleciendo. Cada vez salen mejores móviles en esta familia de teléfonos. Y la verdad es que móviles muy interesantes que rivalizan incluso con los buques insignia, sobre todo, pues bueno, en calidad de fabricación, en la sensación que te transmite, ¿no? Y por ahí podemos acudir a los móviles Samsung, HTC, bueno, podemos mirar un montón por diferentes fabricantes. Apple, ya digo, me costaría, pues bueno, creérmelo todo, si no fuera porque realmente pues es cierto que todos los rumores al final algo de verdad tienen, y ya veremos a ver lo que ocurre. Pero, no sé, me costaría, después de lo del 5C, ya os digo, me costaría ver un iPhone de tal como se está comentando y tal como os he contado. El nuevo iPad Air 3 es interesante sobre todo por cómo está ahora mismo la familia iPad de Apple. Y es que está un poquito revuelta, ¿no? Al final resulta que los tablets han tenido tuvieron un pico. Aparecieron, os recuerdo, el iPad primero de primera generación en el 2010. Estamos en el 2016 y yo creo que ahora mismo está ya la cosa un poquito más de capa caída. Los smartphones con pantalla más grande, lógicamente, se han estado comiendo mucho mercado, y las ventas de tablet se han estancado un poquillo, sobre todo los del iPad. También ha influido pues porque otras marcas han creado tablet de bastante mejor calidad a la que estaban acostumbrados. Y al final, pues resulta que Apple, que ya os digo que va un poquito a la suya, inventó un iPad Pro que viene a intentar ocupar un mercado o un sitio en el mercado nuevo. Ya si el iPad Air 2 era prácticamente el portátil, entre comillas, perfecto para las personas que lo único que quieren es disfrutar de contenidos y realizar 4 o 5 trabajitos rápidos, pues el iPad Pro viene pues a intentar llevar eso a una pantalla mucho más grande. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el iPad Air 3 tendría por lo menos que equipararse en características y en potencia al iPad Pro. Porque básicamente no creo que cambien diseños, ¿vale? Yo creo que no lo van a hacer. Pero claro, lógicamente en el diseño básico tendrán que ver cómo encajan esos 4 altavoces del iPad Pro. Por supuesto, tendrán que meter una nueva conexión, que me imagino que empezará a ser ya compatible con los gadgets y los accesorios del iPad Pro, como son el nuevo Smart Pencil, el Smart Keyboard. Pues yo creo que por ahí tendrán que hacerlo, y también tendrán que poner esa conexión de Smart Connect. Veremos a ver qué ocurre, ¿no? Porque claro, al final yo creo que Apple está entrando en una política que conozcáis la historia de Apple, pues es un poco para echarse un poco las manos a la cabeza. Y os digo, antes de la vuelta de Steve Jobs, en el 1997, si no recuerdo mal. Ya sabéis que Steve Jobs tuvo unos años en los que pues no estuvo en Apple y por ahí le dio tiempo a hacer cosas con Pixar, Next, etc. Sí que es cierto que durante ese tiempo Apple empezó a sacar demasiados productos, ¿no? Productos muy, muy similares, muy... Bueno, pues todo que era un poco que no sabías muy bien, un poco como lo que le pasa a veces a otras marcas, tipo Sony, tipo tal, que sale la Sony A6000, pero la CX4, que no es la... Bueno, con un montón de nomenclaturas, que al final lo único que consiguen es confundir al usuario. Llegó Steve Jobs en el 2007, ¿y qué hizo? En el 97, perdón. ¿Qué hizo? Pues bueno, coger y decir, no, vamos a simplificar las familias de los productos, las gamas de los productos, para que el usuario lo tenga todo muy claro. Y decirle al usuario, mira, este ordenador es para estudiantes, este ordenador es para profesionales, este ordenador es... Bueno, eso en aquella época. Claro, ¿qué ocurre? Que ahora tenemos un, no sé, algo parecido a lo que ocurría antes del regreso de Steve Jobs, ¿no? Tenemos... Por un lado, un MacBook de 12 pulgadas que choca un poquito con el MacBook Air. Luego tenemos ese MacBook Air todavía de 11 pulgadas que chocaría ya de lleno con el iPad Pro, que a su vez choca con el propio iPad Air. Y bueno, o sea, al final, a mí me da esa impresión, ¿vale? Que Apple tiene... un poquito de lío, ¿no? Luego resulta que el iPad Mini 3 convive con el 2 y luego resulta que el iPad Air, bueno, es un poco lío. Y de hecho, muchas veces cuando vas o alguno de tus amigos, conocidos, etcétera, te dice, oye, he visto en el Corte Inglés, bueno, en cualquier otro comercio, he visto este iPad o he visto este ordenador, le tienes que avisar y dices, cuidado, asegúrate porque ese no es el nuevo, ¿eh? Estate convencido porque no estás comprando el último modelo. Se echan un poco las manos a la cabeza y tienes que mirar un poquito, ¿no? Entonces no sé, a ver qué ocurre este 2016 con los productos de Apple, a ver qué ocurre, porque ya digo, yo personalmente no le veo un buen año a Apple, ¿eh? En el 2016. Ya veremos a ver. De cualquier manera, otra de las noticias referentes a Apple es que un tema más chulo es el tema de contenido y por eso os lo quería traer. Resulta que Apple por fin va a traer, ¿sabéis? iTunes Connect es una plataforma para los que venden contenido en iTunes, en iBooks, en App Store, ¿vale? Tanto desarrolladores como escritores, como músicos, etc. Y ahora también se ha incluido el apartado de podcast. Está un poco escondido, ¿vale? O sea, que los que tengáis un podcast o tengáis curiosidad, meteros en iTunes Connect y por ahí investigad un poquito, porque, bueno, está complicado. De cualquier manera, sí que parece que Apple parecía que se había abandonado a su suerte un poco a los podcasts, porque Apple hace ese tipo de cosas, ¿no? De repente parece que apuesta mucho por algo y luego te das cuenta que a los 4 días pues, no le interesa ya. Los podcasts va jugando así. Resulta que con la plataforma de iTunes los podcasts tuvieron un grandísimo éxito, explotó su popularidad y luego resulta que durante muchos años la plataforma de iTunes, sobre todo pues en el apartado podcast, pues es y ha sido un desastre. Así os lo digo, un desastre. Y os lo digo yo que llevo un montón de años en el medio. De repente tú te metías a buscar podcast, te aparecían podcasts que llevaban parados 5 años, 10 años, luego resulta que los rankings pues tienen un logaritmo extrañísimo, otros que, bueno, ¿qué os voy a contar, no? Al final, ¿qué pasa? Pues que hay un montón de aplicaciones ahora que hacen mejor el trabajo de gestión de podcast que iTunes y muchísimo mejor que la propia aplicación que luego resulta que Apple apareció y saqueó en el mercado como Apple apuesta por los podcasts, ¡pam! Y es mucho peor que las que tenemos fuera, por ejemplo Pocket Cast, por deciros la que yo uso, ¿no? Entonces, pues ahora parece que otra vez le tiran un capote a los creadores de podcast. Pues bueno, vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Os invito a echar un vistazo. Y dentro de poquito pues va a haber presentaciones, no solo, por supuesto, de Apple vive la tecnología afortunadamente y por ahí uno de los grandes competidores se prepara para el desembarco de su nuevo buque insignia, Samsung, va a presentar dentro de poquito el Samsung Galaxy S7. Yo tengo el Galaxy S6, no el Edge, el S6, y... tengo que decir que es el mejor smartphone que he tenido nunca. me encanta. Me encanta la terminación, me encanta la sensación premium. De hecho, no lo llevo con funda porque me encanta la sensación que da en la mano. Tiene una potencia que no notas para nada el lag. En cualquier aplicación no notas nada, todo te va súper fluido, todo te va muy bien, la pantalla es increíble, la cámara de fotos, bueno, me encanta mi móvil. Entonces vamos a ver lo que llega con el S7. No estoy muy al tanto de los rumores, nunca me han gustado, pero por supuesto, igual que le pasa a Apple, en Samsung se filtra todo mágicamente. Resulta que hay por ahí en internet, lo tendréis en androidsis.com, un vídeo de 14 segundos con filtraciones, con el propio dispositivo ya. O sea, es que es de risa un poquillo, ¿no? Si alguien todavía se cree que son gente que, ay, es que resulta que lo he estado probando, me lo he dejado en un bar y alguien lo ha descubierto y me ha hecho una foto borrosa y tal, por favor, las propias marcas son lo que lo hacen, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, al final, todo esto de los smartphones, todo esto de la tecnología, los gadgets, las pantallas, el ver muchas series, muchas películas, estar diseñando mucho, pues, al final son horas en las que estamos pegados a un ordenador. Pero es que ya no estamos pegados a un ordenador, ahora estamos pegados a un smartphone, ya estamos pegados a una tablet, estamos, bueno, ya son todo pantallas. Entonces resulta que me ha llamado la atención que el 68%, según unos estudios, el 68% de la gente nacida entre el 1980 y 1996, los llamados millennials, que seguramente muchos como yo pues nos incluimos, resulta que el 68% sufren de los efectos de la era digital en cuestión de fatiga visual. Claro, tiene su lógica, ¿vale? O sea, al final somos una generación que no solo ha visto cómo la explosión de la informática y de la informática de consumo, sobre todo, pues ha nacido, sino que encima somos, digamos que los protagonistas y también los espectadores de primera fila de cómo está evolucionando. Y también os diría que nuestros hijos resulta que están ya naciendo con todo alrededor pantallas de televisión, de tablet, de smartphone, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello al final acaba en nuestras retinas, en nuestros ojos. Tiene mucho sentido el que tengamos o empecemos a tener cuidado con estos efectos de las pantallas en nuestra vista. No digo que investiguéis cómo y compréis soluciones dudosas, como la de hace un tiempo, me acuerdo, un estudio que había sacado como una especie de pantalla que bloqueaba los rayos nocivos de las pantallas y da igual, que al final luego se supo que era un fraude o que por supuesto no servía para nada, pero sí que tener un poquito de descanso, ¿no? de nuestra vista. Bueno, este artículo está escrito por Macarena Cifuentes en veoverde.com, ahí lo podéis ver. Y al final, pues lo que se recomienda es que al menos cada 20 minutos que tomemos un descanso de otros 20 segundos y mirar algo, lo que sea, al menos pues unos 20 metros de distancia para forzar al ojo a enfocar, a trabajar un poquito fuera de lo que son las pantallas. Bueno, al final es como todo, es tomarse el trabajo o el ocio de una manera sana, normal, y que, oye, descansemos un poquito, que salgamos, nos demos una vuelta, nos aireemos, subamos a la bici y disfrutemos un poco de todo lo que nos rodea. Que no está mal tampoco escaparnos un poco de lo digital, ¿vale? Que no, es importante. Así que, bueno, hay un montón de cosas que me han ido llamando la atención, pero hay tantas que se me escaparían de los 30 minutos. De cualquier manera, no os quiero aburrir. Simplemente, pues bueno, os quiero dar un pequeño consejo. Seguro que lo habéis leído. Si estáis un poco al tanto de las noticias, seguro que lo habéis leído, pero yo os lo cuento. Desinstalaros la aplicación de Facebook. Me da igual que estéis en iOS, me da igual que estéis en Windows Phone, me da igual que estéis en Android. Desinstaladla. Entrad por el navegador. En el caso de Android, por Google Chrome. Es un auténtico coladero de batería y un desastre de optimización. Yo no entiendo cómo la empresa, una de las mayores empresas de Internet, como es Facebook, tenga una aplicación tan sumamente caótica y mala, que no solo va mal, ya digo, sino que es que encima tiene un consumo y unas fugas de batería increíbles. Yo me la desinstalé de mi teléfono y noté cómo la batería no solo crecía, sino que encima el teléfono iba mejor. Es increíble. Yo no sé qué pasa. Y de hecho, si investigáis por ahí, hay un montón de pruebas que hacen. Así que, oye, probadlo. No os digo que lo hagáis, lo he sido un poco vehemente, pero vaya, cada uno que haga lo que quiera. Pero que sepáis que yo entrando con Google Chrome tengo una mejor sensación al manejar Facebook que con la aplicación. También tenéis Facebook Lite, que es una aplicación más pequeñita y que no tira tanto de sistema, con lo cual está mucho más optimizada para durar más en la batería y además pues para ser más ágil. Probadla, Facebook Lite, o entrad por Google Chrome, que incluso por Google Chrome, si activáis las notificaciones, vais a tener notificaciones. Es que al final no os perdéis nada. Y nada más, vamos a cerrar esta media hora de podcast hablando de tecnología, de cositas, de estas cosas de Apple, de fin, etc. Recordándoos que este podcast lo patrocina Estudio643.com y 643fotografía.com, que en donde en Zaragoza, por supuesto, encontraréis los mejores servicios audiovisuales para vuestra empresa y también para fotografía, tanto fotografía de familia como de fotografía comercial. Así que nada, visitadlos, por supuesto, y yo aquí os espero en notengoiphone.wordpress.com, en este podcast, en iTunes, que aunque es un desastre, yo tengo que estar en iTunes, y en vuestras aplicaciones de podcast favoritas. El miércoles que viene nos oímos, y a mí me encontraréis en redes sociales. Nos vemos. Un saludo. Chao.